Buenos días, muy buenos días. Quiero agradecer a todos los asistentes a este seminario. Con estas palabras damos inicio al seminario Movilización de Plusvalías por Intervenciones Públicas, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Con esta actividad continuamos el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el cual se representan los resultados de los 9 proyectos de investigación ganadores del año 2018. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Este seminario, además, se enmarca en el Mes del Compromiso Público UC, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera en la universidad aporta al desarrollo del país. Entonces, hoy se presentará la investigación Inclusión de viviendas sociales en barrios consolidados desde la recuperación de plusvalías, de Juan Carlos Muñoz, académico de la Escuela de Ingeniería UC y director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, en conjunto con los investigadores del mismo centro, Javier Ruiz Tagle, también académico del Instituto de Estudios Urbanos UC, Grisel Lavé y Víctor Rocco. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, María Alicia Muñoz, subdirectora de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Marín, jefe del Departamento de Gestión Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en representación de Paz Serra, que es la jefa de la División de Desarrollo Urbano del MINPU, y Slaven Rasmit, investigador del Centro de Estudios Públicos. Lamentablemente, el diputado Gonzalo Winter, que estuvo invitado como panelista a este seminario, no pudo asistir hoy debido a la actividad parlamentaria. Entonces, con estas palabras, invito a pasar adelante a Javier Ruiz Tagle para dar inicio a su presentación, después de la cual vendrá un panel de comentarios.
Hola, buenos días. Gracias a todos por haber venido. Este es un tema que se ha discutido muchísimas veces y desde hace mucho tiempo. ¿Por qué creemos que es distinto esta vez? Porque nos tenemos fe y además porque creemos que nunca se había puesto el objetivo de por qué recuperar plusvalías. Simplemente estaba de sacar estas plusvalías que son inversiones públicas, luego les voy a explicar bien de qué se trata, pero en este caso quisimos ponerle un objetivo especial que está en la agenda pública, que está en plena discusión y para lo cual vale la pena recuperar plusvalías, que es la inclusión de bienes sociales en proyectos de integración, en áreas consolidadas, etcétera. Este es un tema que pareciera ser bastante técnico y yo les voy a ir mirando las caras, si es que parecieran que no están entendiendo, lo voy haciendo más lento, pero no es tan difícil de entender, la verdad. Hay bastante de economía y bastante de política metida entre medio. Entonces, ¿qué les voy a mostrar primero? ¿De qué se trata la recuperación de plusvalías? ¿Y por qué estamos necesitando de tener fondos para financiar la vivienda social? Luego, algunos rastros de evidencia en el caso de Santiago respecto de plusvalías y cómo se recuperan o cómo se pierden finalmente. ¿Cuál es la normativa que está alrededor de esta de todos estos movimientos de plusvalías o no? Experiencias nacionales e internacionales, análisis de datos que desarrollamos durante este estudio y nuestras propuestas respecto de recuperar estas plusvalías para poder insertar viviendas sociales en barrios consolidados. Entonces, vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero, una parte de diagnóstico, en la cual nos vamos a explicar bien qué son y por qué queremos recuperar plusvalías. Y en una segunda parte nos vamos a dedicar a mostrar las propuestas, que es en donde más nos queremos detener y más queremos discutir con el público. Entonces, ¿qué son las plusvalías? Es un tipo de financiamiento, ¿qué es la recuperación de plusvalías? Es un tipo de financiamiento que se extrae de las alzas de los valores del suelo que ocurren por intervenciones públicas, que pueden ser inversiones o bienes públicos con infraestructura, como una estación de metro, por ejemplo, o normativas urbanas. Si ustedes se preguntarán qué es lo que pasa con una casa o con un departamento cuando se anuncia una estación de metro o cuando se anuncia un cambio en un plan regulador que aumenta las densidades muy fuertemente, bueno, las casas y los departamentos suben de precio. Y esta ha sido una discusión muy larga que ha tenido a instituciones, por ejemplo, como el Lincoln Institute for Land Policy en Estados Unidos, que nació justamente para explicar ese tipo de cosas, para explicar las alzas de precio. Y hay muchos países en donde la recuperación de plusvalía se ha transformado en un instrumento para captar financiamiento para financiar otro tipo de cosas. Autopistas que se financian por sí solo con las alzas de los terrenos, estaciones de metro que se financian con las alzas de los terrenos, planes reguladores que cobran justamente por los cambios en las densidades, etcétera. En Chile entonces no tenemos este tipo de instrumentos, como les decía, se ha venido discutiendo desde hace tiempo, y finalmente las inversiones públicas, que es lo que más le duele al Estado, tener que invertir un montón de plata para financiar un metro, por ejemplo, se traduce finalmente en ganancias para los propietarios individuales. A ellos les sube el precio, pero el Estado no gana con esas alzas de precio. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con las viviendas sociales? Hay toda una discusión política que se viene dando desde el año 2006. Si se acuerdan bien, en ese año fue el año en que apareció el libro de los contechos, en que se discutió que hay una política de vivienda que se construyó mucho, pero con muy poca calidad, que había una crisis de calidad, con muchísima cobertura, muchísima segregación, y que había necesidad de establecer énfasis en la integración social, en tratar de revertir la segregación, y actualmente se está tratando de pasar de la excepción a la regla, y eso me lo puede confirmar la gente del Ministerio de Vivienda. Antes se hablaba de proyectos específicos, hoy en día se quiere de que todas las viviendas que se construyen en Chile sean en algún tipo de formato de integración social. Y el tema está en la prensa, está en polémica con distintos municipios metidos entre medio, etcétera. El problema es que seguimos basándonos en el mismo sistema de incentivos a los privados. Se les dan más y más incentivos para que, por favor, pongan viviendas sociales donde antes no las ponían, digamos. Y la localización de las viviendas sociales sigue dependiendo de la cantidad y los montos de los subsidios. Hubo entre medio un avance con el subsidio de la localización, en que los cuales se aumentaban 200 UF para poder pagar suelo más caro, pero lo que terminaba pasando muchas veces es que esos subsidios adicionales terminaban también inflando el suelo y se transformaban en parte del problema y no parte de la solución. Entonces, ¿qué evidencia hay en Chile y en Santiago, sobre todo respecto de movilización de plusvalías? A todo esto, ¿por qué hablamos de movilización de plusvalías y no recuperación? Porque las plusvalías pueden moverse hacia el Estado, hacia los privados, etcétera. Entonces estamos tratando de abarcar todo el espectro de movimientos que hay. Hay una investigación de Ernesto López y Claudia Sangüesa que está siendo publicado en este año por la revista Eure, pero ya sacaron una versión anterior, en la cual demostraban que una nueva estación de metro entrega en promedio 5.5% de ganancia a los propietarios vecinos, pero un 25.6% de ganancias para los desarrollos inmobiliarios. La pregunta es, ¿por qué ganan más los segundos y no los primeros? Porque los segundos tienen la posibilidad de construir más, porque trabajan con mayor volumen, trabajan en economías de escala, y ellos pueden absorber una alza de terreno, alza de precio, que luego la aprovechan construyendo un edificio en altura, en mayor densidad, y tienen mayores ganancias. Básicamente, comprar un pequeño terreno, construir en mayor cantidad y sacar más ganancias. Otro paper de Claudio Agostini y Gastón Palmucci, el 2004, describieron alza en tres momentos: al momento del anuncio de la construcción de un metro, al momento de que se defina la localización de las estaciones de metro, y una vez que se implementa y empieza a funcionar el metro. Entre 3 y 4% para el primero, entre 4 y 5% para el segundo y 30% para el tercero. Claramente acá hay una inversión pública que le cuesta mucho plata a todos los chilenos y que está siendo absorbida por propietarios privados. Y como lo describe en el primer caso, solo desarrolladores inmobiliarios los que están ganando más de esta parte, digamos. Esta es una noticia de la tercera de hoy, una investigación elaborada por gente del Centro de Estudios Públicos, entre ellos Slaven Rasmulis, que está sentado acá, que los puede describir un poquito más. en los cuales estaba toda la discusión que se propuso en la comuna de Las Condes, cuando saltaron los vecinos de la Rotonda Atenas diciendo aquí nos van a bajar las plusvalías porque va a vivir gente de vivienda social. Acá está la respuesta: no hay evidencia, o la evidencia es demasiado poco decidora como para decir que va a bajar las plusvalías. Entonces, por un lado hay plusvalías, por otro lado hay minusvalías. Se dice que podría haber minusvalías por una autopista que le pase enfrente a una casa, o por un vertedero, o por una planta de tratamiento de agua servida, por vivienda social o por una cárcel, etcétera. Pero por lo menos en el caso de la vivienda social, y sobre todo en el estándar que se está construyendo vivienda social hoy en día, que es cada vez mejor, es bastante difícil que haya minusvalía. Hasta ahí estamos entendiendo, me imagino, las caras que les estoy viendo, estamos entendiendo. La normativa existente, aquí nos empezamos a meter en un terreno un poquito más árido, y traté acá de tomar todas las correcciones que me hicieron en el Servicio de Impuestos Internos para no equivocarme y no me retaran. Tenemos el impuesto territorial, que en muchos países se ocupa como mecanismo de recuperación de plusvalías. En el caso de Chile tenemos la ley 17.235, en los cuales hay un 77% de viviendas que están exentas de impuestos, que corresponde a un avalúo fiscal de menor a 33 millones aproximadamente, y de los bienes no agrícolas, terrenos no agrícolas, que incluye otros usos de suelo, es un 59%. En general hay muchas propiedades que están exentas de impuestos. En el 2014 se hace una reforma al tributaria, y hay un impuesto especial cuando hay ganancias acumuladas, en que yo voy a personas que no participan del mercado inmobiliario normalmente, a los no habituales, cuando tienen ganancias acumuladas de 8.000 UF. Y eso es algo que todavía no hemos podido ver, porque básicamente son viviendas que se compraron desde el 2004 en adelante y han ido acumulando ganancias, y van a empezar a captar esas ganancias más adelante. Pero esperamos ver cuáles son los resultados de eso. Otra normativa que hay relacionada a esto es la ley del DFL2, decreto fiscal DFL2, que exime contribuciones entre 10 a 20 años hasta 140 metros cuadrados, y también exime de impuestos por arrendamiento. Si alguno no lo sabe, se deberían pagar impuestos por arrendamiento, no toda la gente lo hace. Se supone que entra dentro del global complementario, dentro de las ganancias de capital que tienen las personas, y eso debería ser declarado año a año al Servicio de Impuestos Internos. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Está también la ley de transparencia del mercado de suelo, que es la llamada ley Cabal, que grava las alzas a las ampliaciones del límite urbano, que es un tema que ha ocurrido históricamente en Chile. Ocurrió con más polémica con el caso Cabal, pero ha ocurrido históricamente en que los propietarios de suelo rural, al haber cambios de uso de suelo, ganan muchísima plata porque cambian la normativa y se transforman en suelo urbano. Y por último, la ley de aporte al espacio público, que plantea algún tipo de mitigación y que podría transformarse en alguna recuperación indirecta de plusvalía, tiene algunas limitaciones para hacer captura de plusvalías, porque tiene limitaciones a un máximo al 44% del avalúo fiscal, y ya le voy a mostrar el problema que tiene el avalúo fiscal en sí mismo. ¿Dónde y cómo se han recuperado plusvalías en el mundo? Hay experiencia en varios lugares. En Brasil hay unos certificados de venta de constructibilidad que se llaman CEPACs, que básicamente en un barrio de dos pisos, por poner un ejemplo, en un barrio de dos pisos alguien quiere construir un edificio de 30 pisos, el que quiera construir ese edificio de 30 tiene que pagar para poder cambiar esa constructibilidad. Otra operación son las operaciones interligadas, que es parecido a la anterior, pero en este caso, en vez de un pago de constructibilidad, lo que se hace es que se devuelve en cantidad de viviendas sociales para hacer barrios más mixtos o para disminuir la segregación. En Colombia existen las contribuciones por mejoras, que básicamente son impuestos a la venta, en la medida que hay una mejora por inversión pública, como un metro, una autopista, un parque, etcétera. Los que venden terrenos aledaños tienen que pagar por las alzas en sus terrenos. Hay también mejoras por contribución en el caso de Argentina, que se suma al impuesto territorial para financiar las redes de metro. En Estados Unidos el Chapter 40B premian por la densidad cuando incluyen vivienda social, les dan posibilidades de construir mayor densidad, y en el caso de Canadá se captura a través del impuesto territorial sin tener diferencia entre avalúo fiscal y tasación comercial, que también lo vamos a ver más adelante la importancia de tener eso. En el caso chileno, aunque no lo creamos, hemos tenido bastante experiencia de recuperación de plusvalías. En 1997 se una ley de pavimentaciones que se la que era pagada, por lo menos parcialmente, por los propietarios colindantes, el barrio cívico. En el centro hubo una cesión de terrenos para la avenida Bulnes. El caso del ferrocarril de Quinta Normal, también hubieron pagos. Los planes de Karl Brunner en Diagonal Oriente y Parque Bustamante hubieron impuestos a los vecinos beneficiarios. En el caso de Nueva Providencia hubieron expropiaciones para construir la red de metro y luego se revendió a privados a valores mayores. Y en la comuna de Las Condes, el 2007, hubo un seccional que también hubieron densificaciones a cambio de pagos por algunas obras específicas. Entonces tenemos bastantes experiencias, no es algo absolutamente del otro mundo que lo que estamos proponiendo. Entonces, en resumen, hay tres tipos de instrumentos para recuperar plusvalías y lo que queremos justamente es no asociarnos a un solo tipo de instrumento, sino que ir rescatando lo mejor de cada uno. Cada uno tiene fortaleza y debilidad. En el caso de recuperación a través de los impuestos territoriales, que en el caso de Chile son las contribuciones, es un mecanismo que es existente, que genera menos distorsión y que absorbe cambios de manera continua porque va aumentando esas contribuciones semestre a semestre. Las debilidades que tiene es que en el caso de una mejora estaría grabando la ganancia antes de realizarla. En el caso de que me suban las contribuciones porque me llega un metro a un lado, yo todavía no he vendido la casa, pero ya me están subiendo las contribuciones y podría haber ubicar a propietarios que tienen alto patrimonio y bajo ingresos, por ejemplo, una pareja de adultos mayores que ambos dos están recibiendo una pensión muy baja, como todos lo sabemos, pero tiene una casa grande. Si la vende, gana, pero si quiere seguir viviendo en esa casa, solamente le van a subir las contribuciones. Entonces, esas son las debilidades. Segundo mecanismo, los impuestos a la venta tienen la posibilidad de que capturen las plusvalías justo al momento de capturarlas. En el fondo, yo puedo ser esa pareja de adultos mayores con pocos ingresos, pero es al momento que la vendo en cual recibo mucha plata, pero la debilidad es cómo se definen estas áreas de influencia, a qué distancia, cuántos metros, y cómo se distingue también entre plusvalías públicas y plusvalías privadas. Puede que mi terreno haya subido de precio porque tengo un centro comercial al lado y no necesariamente porque tengo una estación de metro al lado. Y por último, las ventas de constructibilidades o los llamados CEPAC en Brasil tienen la fortaleza de movilizar plusvalías como algo que puede ser realizable y que no es obligatorio. Se da la posibilidad de que un desarrollador inmobiliario pague por esa constructibilidad, pero está la debilidad de poder generar los incentivos correctos para que efectivamente se venda esa constructibilidad y no quede ahí esperando a que alguien la realice. Hicimos entonces un pequeño análisis de datos que se suma a todos estos estudios que se han realizado respecto de las alzas de precios y vimos las tres nuevas estaciones de la línea 1 que se realizó, que se abrió el año 2010, la estación Manquehue, la estación Hernando Magallanes y la estación Los Dominicos, una inversión de 250 millones de dólares. Se anunció esta nueva línea en el 2005, se definieron las estaciones en el 2007, de hecho, si se acuerdan, hubo una estación que se iba a hacer pero no se hizo, la estación La Gloria, y luego se abrió al público el año 2010. En el caso de nuestro estudio, investigamos ventas en un perímetro de 500 metros alrededor de cada estación, con series históricas, y lo que fuimos viendo es que hubieron alzas desde el año 2005, que justamente se correlacionan con este anuncio del metro, aumentan la cantidad de propiedades vendidas y la demanda también no habitacional, y tuvo un pique en el 2010, justamente cuando se abre esta estación de metro. Suben los precios también en vivienda, en comercio y en oficinas, y en el caso del metro Manquehue fue donde hubieron más alza y más demanda por la permisividad de las normas. Es ahí donde se podía construir con mayor densidad y no en Hernando Magallanes porque ahí no hay mucho edificio de tanta altura. Entonces hay una complementación, como podemos darnos cuenta, entre, por un lado, la permisividad de poder tener normas que permitan construir con mayor densidad y, por otro lado, inversiones públicas claves como es el metro, y ambas dos se complementan para realizar esa generación de plusvalía. Segunda parte entonces, hasta aquí una parte de diagnóstico, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos observado, qué experiencias han habido, y ahora les queremos mostrar en qué queremos usar estas plusvalías. Justamente, les repito, hay una discusión pública nacional de tener mayor integración social, de revertir los niveles de segregación que tenemos, de insertar viviendas sociales en sectores donde antes era imposible hacerlo, en sectores consolidados, pero para eso se requiere fondos, financiamiento, y justamente para eso lo queremos dirigir. Entonces, ¿por qué recuperar plusvalía? Las alzas de los precios desplazan viviendas sociales, y eso lo sabemos históricamente, incluso en las áreas históricas de vivienda social, donde se ha construido vivienda social en el sector pericéntrico de Santiago, donde se hicieron los lotes 9x18, donde se hicieron las operaciones sitio, donde se construyeron las viviendas de los 80, de los 90 y los 2000, hoy en día no se puede en esos mismos terrenos porque ya es muy caro para los niveles de subsidio que se dan, incluso con subsidio a la localización. Los pocos ejemplos que tenemos son ejemplos en que los municipios han hecho esfuerzos tremendos o han habido casos muy especiales de cesiones de terreno a cambio de otras cosas. Por otro lado, ha habido resistencia de beneficiarios cada vez más grande, de gente que no se quiere ir a la superperiferia y que se quieren quedar en sus comunas. Y aparecen lemas como este, de muchas organizaciones vecinales, de muchos comités de allegados, diciendo que aquí nacimos y aquí nos queremos quedar, sobre todo en la comuna de Peñarolén y en varias otras comunas, de gente que, si no es ahí, si no es en esas tomas de terreno, se van muy lejos, a Lampa, Talagante, Pirque, etcétera. Y además hay un contexto global de políticas de integración y uno de los últimos ejemplos del municipio de Barcelona, que acaban de aprobar una ley en que cada desarrollo privado tiene que dejar un 30% de vivienda protegida, en un contexto donde han habido muchos desahucios, muchos embargos de vivienda y en España en general con una crisis de vivienda, en donde ellos mismos hablan de que es el país o varias ciudades donde está récord de gente sin casa y récord de casas sin gente al mismo tiempo. Entonces, el objetivo de estas propuestas es obtener financiamiento en los lugares donde más rápido suben los precios, que es justamente los lugares donde llegan las estaciones de metro, donde cambian las normativas y donde es más difícil insertar bienes sociales. Y es como la paradoja, digamos. ¿Cómo a uno se le puede ocurrir que en esos lugares puede insertar bienes sociales? Bueno, justamente por eso, porque suben los precios, es que rescatando plusvalía se puede pagar en esos lugares. El principal problema de las alzas, entonces, es la exclusión de la vivienda social, y queremos capturar plusvalía para atacar su principal consecuencia. La principal consecuencia es que se excluye la vivienda social, ya que hay un gráfico histórico de las erradicaciones de campamentos que muestra cómo se tomaron muchísimos campamentos, muchos casos del barrio alto, y terminaron en la mayoría de los casos en comunas como La Pintana, y no queríamos que siga ocurriendo eso. Entonces, tenemos tres partes de esta propuesta. Como les decíamos, hay tres tipos de mecanismos: uno a través del sistema de impuestos territoriales, otro a través de impuestos a la venta y otro a través de la venta de constructibilidad. Bueno, queremos tomar lo mejor de las tres partes para que se complementen entre las tres. Entonces, primero queremos modificar el sistema de impuestos territoriales porque hemos observado que hay tres problemas. Y justamente de eso hablamos también con el Servicio de Impuestos Internos. Primero está el tema de la diferencia que existe entre el avalúo fiscal y las tasaciones comerciales. Para cualquiera de ustedes que tenga una vivienda, saben perfectamente que el avalúo fiscal no es para nada el precio al cual van a vender su vivienda. Segundo problema, la baja periodicidad de los reavalúos. Este año tuvimos un reavalúo, pero esto se hace cada 4 años, y ahí vamos a ver un poquito de la historia de cada cuánto se hace. Y en tercer problema es el criterio extemporáneo y poco sostenible de las exenciones de impuestos. Hay mucha gente que no paga impuestos, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no se pagan esos impuestos. El avalúo fiscal, según datos que el propio Servicio de Impuestos Internos publica en el Observatorio de Mercado de Suelo, está aproximadamente en un 59% de la tasación comercial, está detrás de esos valores comerciales. Entonces se distancian a propósito, justamente para no perjudicar a las propiedades más baratas dentro de las áreas homogéneas. Las llamadas áreas homogéneas del Servicio de Impuestos Internos estudian básicamente qué tipos de precios hay, qué niveles de densidad hay, qué complementación hay con los instrumentos de planificación local, y ven más o menos la homogeneidad de precios. Ahora, el problema es que esas áreas homogéneas a veces tienen tan cierta diversidad, son algo heterogénea entre medio, y dentro de su heterogeneidad hay algunos precios más bajos y tratan de ponerse cercano a ese precio más bajo para no perjudicar a los precios a los que tienen esas viviendas más bajas. Lo que queremos nosotros plantear es algo que se practica en muchísimos países, es equiparar las metodologías y unificar la institucionalidad. Tenemos acá un caso muy raro en Chile de que separamos tasación fiscal y tasación comercial, cuando en otros países es el mismo instrumento, la misma institucionalidad, las mismas personas que hacen esa tasación. ¿Y por qué esta propuesta es viable? Porque el Servicio de Impuestos Internos ya maneja muchísima información de todas las transacciones comerciales que ocurren en instituciones privadas, como las notarías, como el conservador de bienes raíces, pero hay un instrumento que es el formulario 2890, que se le entrega al Servicio de Impuestos Internos, entiendo que desde el año 2004, y antes también lo tenían, entonces la información existe, está disponible y está llegando mes a mes, entonces es bastante posible de equiparar estos sin necesidad incluso de tener área homogénea, sino que llegando a nivel de predio, por la cantidad de información que hay. La venta de una vivienda, por lógica entonces, debería fijar automáticamente su avalúo fiscal. Sobre ese precio debería pagar los impuestos porque es el precio al cual se transó en el mercado, y si quisiéramos poner los incentivos correctos para dejar de tener estos dos tipos de instrumentos, podríamos decir que los créditos hipotecarios, por ejemplo, de los bancos, podrían limitarse a un avalúo fiscal. Por ejemplo, si yo digo mi avalúo fiscal es de 10 y mi casa la quiero vender a 30, dígale, bueno, que el banco le ponga el crédito en su avalúo fiscal, y claramente esa persona no va a querer que su avalúo fiscal sea tan bajo, sino que lo que quiere es que su vivienda valga lo más posible. Entonces, ¿por qué queremos ser pobres para el servicio de impuestos internos, pero queremos ser millonarios para los bancos, digamos? Eso es como el típico meme de cómo me ve el banco y cómo me ve el servicio de impuestos internos. Bueno, ocurre bastante y todos lo podemos ver. En el caso de la periodicidad de los avaludos, por ley es cada 4 años, se reavalúan las propiedades por parte del Servicio de Impuestos Internos en base a la información de las transacciones comerciales que están en el formulario 890 y otras fórmulas que calculan también para cada edificación respecto de los precios de construcción, etcétera. El tema es que se han postergado muchísimas veces los reavaludos por razones más bien políticas y no técnicas. En el caso de los reavalúos agrícolas, el 2004 se postergó después de 25 años. Los reavalúos urbanos, acá tenemos la historia, el 82, el 95, el 2006, el 2013, el 2018. En algún caso está el terremoto de por medio, por supuesto era más difícil, pero en otros casos las razones eran bastante más políticas, de gente que no le querían subir los precios de sus viviendas porque no querían pagar más impuestos. Y además de esto, se suma o lo empeora el problema, es que las contribuciones por ley no pueden subir en más de 10% a nivel nacional. Lo que quiere decir que con un reavalúo cada 4 años, que pasa tanto tiempo que los precios siguen subiendo, y que con un tope en ese 10%, la verdad es que se vuelve un problema más bien cíclico. Si lo tuviéramos cada 1 año, podría ser más posible ese aumento de 10%, pero si es cada 4 años, se vuelve más problemático. Y esto no es responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos, de la gente que está acá, sino de las leyes que tenemos por detrás de esto. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando con el mercado? Es que el precio promedio de la vivienda nueva en la región metropolitana subió un 65% entre el 2012 y el 2018, y en algunas comunas subió más de un 70%. Entonces, claramente, no podemos seguirle el paso con límites de 10% en las alzas de las contribuciones cuando los precios suben tan rápido. Entonces, constantemente hay que estarle bajando la tasa de esos impuestos porque los avalúos sí suben, pero las contribuciones no suben. Entonces, la propuesta que tenemos en este caso es actualizar más permanentemente mediante el formulario 2890, que está llegando mes a mes esta información, o tener reavalúos anuales. Entonces, ¿cómo podemos tener reavalúos anuales? ¿Cómo le podemos pedir más trabajo al Servicio de Impuestos Internos? Bueno, la verdad es que ese trabajo está, porque ya actualizan la base completa de todas las propiedades todos los años. Para el caso de los sitios noriazos, porque eso sí tiene reavalúos anuales, y la verdad es que costaría muy poco aplicar esto a todo el resto de las propiedades. Lo que cuesta es básicamente cambiar la ley. Y tercera parte del problema del sistema de impuestos territoriales es el problema de las exenciones. Hay muchísimas viviendas, como les conté, un 77% del parque habitacional, que están con una exención del 100%, que son viviendas que están por debajo de este valor de avalúo fiscal de 33 millones aproximadamente. Y por otro lado tenemos un 50% de exención para las viviendas que se acogen al DFL2. Están exentos por 20 años las viviendas hasta 70 metros cuadrados, por 15 años hasta 100 metros cuadrados, por 10 años 140 metros cuadrados, y más encima no pagan impuestos por arriendo. O sea, es un tremendo regalo, básicamente. El espíritu original de todas estas exenciones era contribuir a la producción de viviendas económicas, que haya más viviendas económicas que se construya, y fortalecer el mercado inmobiliario para que la gente tenga casa. El problema es que se ha ido desfocalizando y termina siendo un impuesto muy regresivo. Y acá les mostramos una realidad que está ocurriendo. Las propiedades exentas, entonces, para un avalúo fiscal de menos 33 millones, equivale a un precio de mercado de 2.200 UF. ¿Saben en dónde se venden estas viviendas? Por todos lados, básicamente. Y todas estas viviendas, ¿quién las está comprando? ¿Propietarios? No, las están comprando inversionistas. Ahí tenemos varias noticias. Cambian el sector inmobiliario de propietario a inversionista. Como ven, cualquier edificio en construcción hoy en día, en vez de decir viva acá, dice invierta acá. En una noticia del Mercurio dicen departamentos para arriendo, en lotes de 100 o más unidades hay propietarios o grandes fondos de inversión que están comprando de 100 en 100. El Instituto de Estudios Urbanos acaba de sacar un estudio en que identificaron 55 edificios que están solamente destinados a arriendo, comprados muchas veces por fondos de inversión o fondos extranjeros, fondos de China, fondos de Rusia, etcétera, que están las AFP se están metiendo en este mismo negocio también, y ninguno de esos propietarios está pagando estos impuestos en este tipo de formato. Y las viviendas se venden hasta en el Black Friday pronto, si es que quieren hacerse de una a más bajo precio, sin pagar impuestos. El DFL2 tiene otros problemas también, si vemos el perfil de sus compradores. Si tomamos un precio promedio de 59 UF el metro cuadrado en la región metropolitana, precio de venta, y tomamos una ecuación con 80% de financiamiento y un crédito por 20 años, tenemos que los precios de las viviendas para 70 metros cuadrados, para 100, 140 y, 100, y el más caro de 140 son esos que tenemos acá, viviendas que no son económicas para ningún bolsillo. La renta mínima, según esos mismos cálculos, los tenemos acá, y los percentiles de ingreso. Entonces le estamos eximiendo de impuestos al 12% más rico por 20 años, al 7% más rico lo estamos eximiendo de impuestos por 15 años, al 4% más rico o al 1% más rico lo estamos eximiendo de impuestos por 10 años. De nuevo, esto es un impuesto que está siendo muy regresivo y es bastante crítico que esté que siga ocurriendo de esa manera. Entonces, según una estimación desde datos de la CACEN 2017, a falta de datos que todavía no estamos, que no tenemos en nuestro poder, pero quisiéramos trabajar más adelante con el Servicio de Impuesto Interno, estimamos que hay aproximadamente 900.000 viviendas que están en arriendo actualmente y que tienen una exención del 100%. O sea, hay 900.000 propietarios, probablemente sean menos, que tienen muchos, que no están pagando impuestos. Y en ese mismo ejercicio, si cobráramos una tasa anual de un 1%, que es más o menos lo que se cobra para viviendas, y con un avalúo comercial y no con un avalúo fiscal, podríamos recaudar 13 millones de UF al año, lo que equivale a 13.000 viviendas sociales al año. Para poner los números, actualmente el Ministerio de Vivienda está construyendo alrededor de 80.000 viviendas al año. O sea, esto, solamente esto ya sería un tremendo aporte para poder construir más viviendas o para pagar más suelo, o como lo queramos poner de acuerdo al respecto. La Ley de Impuestos Territorial de 1969, de nuevo nos remitimos al pasado, había exención, por supuesto, por precio, gente que no pagaba impuestos, pero solamente cuando las viviendas estaban habitadas por sus propietarios. O sea, no podía ser que alguien arrendara una vivienda y que más encima la tuvieran arriendo y no pagar impuestos en vivienda como inversión. Entonces, lo que queremos proponer es eliminar las exenciones, ya sea por avalúo fiscal, a menos de 33 millones, o por superficie, menos de 140 metros cuadrados, y reemplazarlo por un criterio de estratificación social. Quiere decir que quien no pague impuestos sea el que no tenga la capacidad económica para pagar impuestos, pero no el que tenga una vivienda de 140 metros cuadrados que cueste 800 millones de pesos. A eso no corresponde y está muy mal focalizado. Entonces, queremos proponer un criterio de exención, que haya una exención del 100% para el 40% más pobre y que luego vaya bajando continuamente. Esto es siempre un problema en las políticas públicas, cuando los cortes son discretos, genera un problema para arriba y para abajo. Acá queremos que baje escalonadamente, entre el percentil 40 y el percentil 80, y que luego el 20% más rico pague el 100% de su impuesto, de sus contribuciones. ¿Por qué es viable esta propuesta de nuevo? Porque le podríamos estar entregando un tremendo trabajo al Servicio de Impuestos Internos a empezar a calificar a la gente por su tramo de ingreso, pero la verdad es que ese trabajo ya lo están haciendo con la información que le entrega el Registro Social de Hogares para eximir de impuestos a los propietarios de la tercera edad. Es bastante trabajo, sí, y se hace desde hace poco, pero claramente está la posibilidad de poder hacerlo. Hay comunicación entre las distintas instituciones, entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio de Impuestos Internos. Segunda parte, esta fue la más larga, la segunda parte y la tercera son más cortas. Generar un impuesto específico a la venta, como les decía, puede ocurrir de que alguien le suba las contribuciones por estar al lado de un metro y esa persona, una pareja de adultos mayores, todavía no puedan hacer realizar esa plusvalía porque no la pueden vender y ya le están subiendo las contribuciones. Sin embargo, al momento de realizar la venta, sí hay una ganancia para mucha gente que vende al lado de una estación de metro. Entonces, en este caso, estamos proponiendo un impuesto para las ventas en áreas afectas a intervenciones públicas. Proponemos, en este caso, un radio de 1,000 metros alrededor de un bien público. Esto lo saqué del paper de Claudio Costini y Gastón Palmucci, que decían que el Metro de Santiago estima que capta entre 80% y 90% de su demanda en un radio de 1,000 metros, por lo tanto corresponde de quien aproveche esa cercanía caminable y que la aproveche en la plusvalía de su vivienda, tenga que pagar por ese diferencial del aumento de precio. Y segundo, una área de modificación normativa donde haya aumentos de densidad. También podrían haber también estamos proponiendo que haya un aumento que haya un impuesto específico a la venta. Entonces, ¿cuál sería la operatoria? Los propietarios que compran antes del anuncio de una intervención pública, antes de que se ponga el metro, antes de que se cambie la normativa, deberían pagar un impuesto del 20% por sobre el valor incrementado, restándose el incremento del área, generalizado del área homogénea. ¿Por qué esto? Justamente para distinguir entre el aumento generalizado de un barrio, que puede haber plusvalías públicas o plusvalías privadas, de la plusvalía específica alrededor del área de inversión pública. ¿Por qué esto es viable de nuevo? Porque esto es muy similar a la ley de transparencia del mercado de suelo, la ley Cabal, en las ampliaciones del límite urbano. El Servicio de Impuestos Internos tiene que ir a tasar antes de que se promulgue un plan regulador, de que haya un cambio en el plan regulador, y tiene que tasarlo después. Lo cual también es muchísimo trabajo para ellos, pero básicamente es una operatoria que ya se está haciendo y que ya se está implementando. Acá tenemos una pequeña modelación. En el caso 1, alguien puede tener un terreno que valga 50 millones antes del anuncio, que valga 100 millones después del anuncio, y la área homogénea sube en 10 millones, la diferencia por intervención pública es de 40 millones y se le cobra un impuesto por esa ganancia de 20%, que son 8 millones. En el segundo caso, el terreno sube de 50 a 100, el área homogénea sube de 40 a 70, el alza es más grande, entonces lo que se explica por intervención pública es un poco menor, por lo tanto el impuesto es menor. Y ahí vamos distinguiendo entre plusvalía pública y plusvalía privada, etcétera. Luego, también debería haber un criterio de exenciones. ¿Cómo le vamos a estar cobrando a alguien que es propietario de una vivienda social porque esté una estación de metro al lado de su casa y que se haga la América con la venta de su casa? Claramente es algo que es difícil de discutir. Entonces sí debería haber un criterio de exenciones para este mismo impuesto, no completo, que pueda partir del 90%, de ahí ir bajando el 80% entre el 40% más pobre, y luego bajar más fuertemente y dejando al 20% más rico que efectivamente pague este impuesto, que es solamente un 20% muy cercano a lo que se paga por IVA a la venta de vivienda. Tercera parte de la propuesta, la venta de constructibilidades. Como les decía, en este caso nos está obligando a generar recuperación de plusvalía, sino que es la posibilidad que alguien puede tomarla, como no una obligación, y están los incentivos para poder hacerla. Entonces, en este caso, la propuesta es definir zonas que tengan potencial de densificación y donde también vaya a llegar una inversión pública importante, y en donde la constructibilidad no se aumenta, a menos que el aumento sea comprado, sea pagado por un desarrollador inmobiliario. Entonces, esa diferencia de renta entre las normas vigentes y las normas futuras es esta renta potencial, y a la cual se le cobraría un 50% de la renta líquida a obtener, que en números suena fuerte este impuesto, pero en números lo van a ver que es bastante entendible. Entonces, para un terreno de 1,000 metros cuadrados, si yo tengo un coeficiente de constructibilidad de 0,5, yo puedo construir 500 metros cuadrados, lo que es una casa de dos pisos. Pero si tengo un coeficiente de constructibilidad de 8, yo puedo construir 8,000 metros cuadrados, que es un edificio de 32 pisos, con el mismo terreno. Con el mismo costo unitario de construcción, puedo tener un costo de construcción para uno y para el otro caso, con el mismo precio de venta por metro cuadrado, llego a valores de venta bastante distintos, y una renta de potencial respecto de venta menos la construcción, tengo un diferencial de 292 mil UF, una diferencia gigante que ocurre en muchos casos. Hay gente que, desarrolladores inmobiliarios, que compran un terreno, cambia el plan regulador, pueden construir 32 pisos y esa ganancia la han realizado. Han habido casos y están documentados en estudios, sobre todo en Néstor López. En este caso, aumentar la constructibilidad significa una ganancia de 1.500%, digamos. Entonces, la venta de la constructibilidad, este impuesto del 50% sería a la mitad de esa ganancia, 142.000 UF, lo que equivaldría a 1.000 UF la vivienda social, a 146 unidades de vivienda social por vender solamente un terreno. Entonces, se puede financiar, no es algo del otro mundo, no es un regalo, tampoco es un tremendo robo a los desarrolladores inmobiliarios, que seguirían ganando bastante con ese cambio de constructibilidad. Es atractivo para ambas partes y se puede ayudar a financiar viviendas sociales. ¿Por qué es viable esta propuesta? De nuevo, también es similar al tema de la ley Cabal, porque en el fondo se está tasando en terreno antes y después, pero con el mecanismo inverso, porque se pone precio al aumento de la constructibilidad. En este caso, la modelación anterior era un cálculo en base a UF metro cuadrado de lo que se construye. Podemos calcularlo con otro tipo de porcentaje. Si hay algún constructor acá, me puede decir los valores, pero generalmente esos valores no son muy conocidos, son parte de la caja negra de la industria, digamos. Los valores de venta sí son más conocidos, pero ahí se saca un diferencial. Y teniendo el diferencial se puede decir cuánto se va a ganar aproximadamente y se le cobra la mitad por esa ganancia. Y también respecto al capítulo 4 de la ley de aportes, se pueden poner incentivos normativos para generar integración social y entraría dentro de esa misma lógica o por lo menos dentro de ese mismo espíritu. Entonces, como les decía, en el caso de la ley Cabal, el Servicio de Impuestos Internos tiene que tasar las propiedades antes de los anuncios de los cambios de los planes reguladores y podría haber este mismo mecanismo para que se hayan estas ventas de constructibilidades. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de propuestas. Uno, modificar el sistema de impuestos territoriales ateniendo cada uno de estos problemas, esta diferencia entre el avalúo fiscal y el avalúo comercial. Otro problema, la baja periodicidad de los reavalúos y el problema siguiente, el criterio extemporáneo de las exenciones. Una segunda propuesta, los impuestos específicos a la venta. Y una tercera propuesta, las ventas de mayores constructibilidades a zonas específicas. Eso lo dejamos por ahora. Son bastantes propuestas. Esperamos que no haya sido muy técnico y muy complejo toda la información que hemos dado acá, y lo podemos ir aclarando también con las preguntas, y lo dejamos para que comenten los invitados. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos la interesante presentación de Javier. Lo invito a la testera, ya se está instalando, y también invito entonces a pasar adelante a nuestros panelistas y a Pia Mora, profesional del Centro de Políticas Públicas, que va a moderar esta discusión.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier, por su exposición. Gracias a ustedes por estar acá. Yo soy investigadora del Centro de Políticas Públicas y el objetivo del panel es comentar esta propuesta de recuperación de plusvalías. Los panelistas invitados ya tuvieron la oportunidad de revisarla en su versión más extensa, no solamente el PowerPoint. Voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. Tengo aquí a mi lado a María Alicia Muñoz. Ella es ingeniero en informática de la Universidad de Santiago. Se ha desempeñado en diferentes empresas e instituciones públicas y privadas del país en temas de modernización tecnológica. Cuenta con una destacada carrera en la dirección de distintas áreas del Servicio de Impuestos Internos, donde ejerce actualmente como subdirectora de evaluaciones. Tenemos también el extremo de la mesa, Slaven Razmilit. Él es economista y magíster en economía de la Universidad Católica y máster en desarrollo urbano del MIT. Ha trabajado en la Dirección de Presupuestos, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualmente es investigador del CEP y académico de las Universidades Católica y Adolfo Ibáñez. Y por otro lado, a mi derecha tengo a Fernando Marín. Él es arquitecto de la Universidad de Chile y tiene un diplomado en Integrated Project Management en la Universidad de Harvard. Ha ejercido como profesor de la Universidad de Chile y es exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor. Actualmente ejerce como jefe del Departamento de Gestión Urbana y vicepresidente del Colegio de Arquitectos. Lo que vamos a hacer primero es darle entre 5 y 10 minutos como máximo a cada panelista para que pueda expresar su opinión sobre las propuestas que se presentaron aquí. Y si después los autores del estudio quieren replicar, también van a tener un espacio para hacerlo. Si hay espacio, van a quedar, si hay tiempo, vamos a hacer algunas preguntas del público a mano alzada. Entonces me gustaría partir por María Alicia, por favor.
Bien, muy buenos días. Primero que nada, gracias por invitarme a este evento. La verdad es que la curiosidad para mí es que por primera vez me invitan para hablarme de subir el impuesto territorial. Lo que la verdad es que la conversación más frecuente que tengo es por qué estamos cobrando tanto los impuestos. De hecho, este año, producto del reavalúo del que hizo mención Javier, nosotros subimos un 44% los impuestos de las habitaciones, de los predios con destino habitacional, y alrededor de un 35% el total de los avalúos. Ahora, hay que hacer una distinción que me parece que nunca es suficientemente clara entre lo que es las contribuciones y lo que es el avalúo. El avalúo, conocido probablemente por ustedes como tasación, es simplemente la base imponible del impuesto territorial. Lo que determina cuál es la contribución finalmente es lo que está establecido en la ley como las tasas de la ley del impuesto, que debido a una restricción que también fue señalada en la presentación respecto al incremento del giro, que no puede superar más de un 10% entre un y otro semestre en relación al reavalúo, impide que la suma total de las contribuciones suba más de un 10%. Como esto está establecido de esta manera, por lo general, las tasas del impuesto que se están establecidas en la ley son bajadas por la autoridad, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, en cada proceso de reavalúo, con el fin de que se cumpla lo que establece la ley, que es que estos impuestos no puedan subir más allá de un 10%. Lamento profundamente tener solo entre 5 y 7 minutos, me van a tener que hacer callar, porque en realidad es imposible, del todo imposible, referirme a una presentación tan extensa que prácticamente solo se refiere a propuestas relativas al impuesto en tan pocos minutos. No obstante, hemos tenido la oportunidad de clarificar algunos aspectos que han sido recogidos precisamente, espero, no hemos visto la última versión de este documento, pero la verdad es que al menos deberé referirme a algunos aspectos brevemente. En primer lugar, se habla como una debilidad la diferencia entre el avalúo fiscal y el avalúo comercial. La verdad es que eso depende básicamente de la ley. Yo no puedo referirme, lamentablemente, me gustaría, pero no puedo, a las definiciones que son legales. Mi rol es hacer cumplir la ley y es a eso de lo cual soy responsable. Por lo tanto, la ley establece que nosotros tenemos que tener una base imponible del impuesto territorial y los elementos, las restricciones que acabo de señalar brevemente. Eso significa que nosotros lo que estudiamos, en primer lugar, son los avalúos masivos. Nuestros avalúos, nuestro proceso de reavalúo es un proceso masivo, no es un proceso individual de cada tasación de cada predio. Por eso es que nosotros tenemos que limitarnos a un valor tal que no supere en el promedio o en la mediana, no supere el total de este monto que es establecido de manera general en base al valor de terreno. Por eso es que nosotros limitamos efectivamente a un 60% del avalúo comercial los terrenos. Por otra parte, estos estudios hay que señalar que se hacen de manera objetiva. Yo quisiera desmitificar un poco lo que se plantea en términos de las metodologías que nosotros establecemos. Las metodologías están claramente definidas en una resolución que es determinada a propósito de cada reavalúo por el director en una resolución que es de público conocimiento. Una de las características del reavalúo de este año, sin duda, que ha sido la plena transparencia del proceso, que se ha visto incluso consolidada finalmente en el uso de los valores que nosotros hemos estudiado, que son básicamente, hay que decirlo, valores comerciales. Nosotros lo que hacemos es efectivamente estudiar valores comerciales en base a los 28.90 o las compraventas de propiedades, y frente a estos avalúos comerciales, nosotros los transformamos en un avalúo fiscal aplicando el guarismo del 60% para evitar que las viviendas de más bajos niveles efectivamente sobrepasen el valor fiscal, porque si así fuera estaríamos haciéndolos incurrir en un gasto de contribuciones o en un cobro de contribuciones muy superior al valor de sus predios en particular. Entonces, nosotros lo que estudiamos, primero que nada, son efectivamente avalúos comerciales. Y sobre estos aplicamos un valor, una disminución. Ahora, este avalúo comercial que nosotros estudiamos se ha hecho público este año, precisamente a lo conocido como la ley Cabal, ¿cierto?, en el Observatorio de Suelo Urbano presentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es ahí donde están reflejados hoy día y son de público conocimiento todos nuestros valores comerciales, y así como fueron utilizados también en este estudio. Ahora, la validez de este estudio radica efectivamente, por un lado, en nuestra capacidad técnica desde el punto de vista de las metodologías que utilizamos para esto; en segundo lugar, en el conocimiento profundo que existe de más de 200 tasadores del Servicio de Impuestos Internos distribuidos en todo el país, de Arica a Magallanes, más 300 tasadores de municipalidades que actúan aportando, por un lado, con el conocimiento del territorio exclusivo en el cual ellos pertenecen. Es difícil que alguien tenga esta posibilidad de tener una red de 500 personas. Tú me avisas, por favor.
Quedan cuatro.
Haciéndonos cargo de esta red. Eso es un valor que nosotros contamos con él. En segundo lugar, contamos con toda la información que nos proveen las municipalidades respecto a la actualización de las construcciones que existen en los bienes raíces, las subdivisiones. Desde el momento incluso en que se crea un rol, somos informados por el municipio respectivo y asignamos un primer rol. Son también las municipalidades quienes nos informan de todas las ampliaciones o las creaciones de nuevas propiedades, todas las inclusiones. Este tema es relevante, y además esta información es de público conocimiento, está en los roles de propiedades, cada individuo además conoce el detalle de la tasación y de la tasación de las construcciones, la superficie de construcción, las calidades, etcétera, y además conocen las superficies de terreno que nosotros tenemos tasada. Por lo tanto, el mismo contribuyente puede hacernos llegar cualquier diferencia que exista en relación a esta información. Por lo tanto, señalaba que lo segundo es que nosotros tenemos las redes con que son no redes teóricas ni redes comunicacionales, son sistemas que están ampliamente integrados entre los municipios. Cada vez que hacen una recepción final, por ejemplo, ellos tienen sistemas con que pueden informar al Servicio de Impuestos Internos para que se actualicen estas bases de datos. Lo mismo ocurre con las transferencias de propiedades. Cada vez que hay una escritura de compraventa, es el notario el primero que nos informa en aplicaciones que hemos provisto para ellos, y es el conservador que registra además la inscripción con el nuevo propietario. Todo ello está ampliamente regulado. Una vez que tenemos esta información, además, en cada proceso de reavalúo, que de manera masiva, para el total de los predios, ya sea de la serie agrícola o no agrícola, se realiza cada 4 años. Pero, no obstante ello, hay que señalar que nosotros estudiamos los valores de terreno de las áreas homogéneas todos los años. Cada año nosotros estudiamos los valores de áreas homogéneas. Y ahora estamos precisamente, Ángela, que es la jefa del departamento de tasaciones, tuvo que salir porque estamos trabajando en la tasación de los valores de terreno para poder hacer la tasación de los bienes raíces de sitios no edificados y pozos lastreros, etcétera. ¿Ah? Pero para hacer esta retasación de o reavalúo de todos los sitios no edificados, nosotros necesitamos estudiar las 14.000 áreas homogéneas que tenemos, actualizando los valores de acuerdo a los valores que se recogen del mercado. Esto es con posterioridad. Una vez, y con esto termino, una vez que la transacción ocurrió en el mercado, nosotros tomamos este valor, lo estudiamos y obtenemos, después de una serie de procesos extremadamente largos, hoy día a partir del año pasado, recientemente, tenemos sistemas que permiten hacer estudios de procesos masivos y además individuales. Me quedan 0 minutos, así que espero haber logrado la síntesis necesaria.
Después para poder seguir profundizando. Muchas gracias, Marilisa.
Llamar la palabra a Slaven entonces ahora, por favor, que también tiene 10 minutos.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, agradece la invitación. Yo efectivamente, mi Javier me había mandado el documento un par de días antes también, como para ver si tenía comentarios independientes de esto, y resulta que el diputado Winter falló y estamos, yo soy primo, no, pero tengo primos que son Rasmilich Winter, son primos hermanos, eso es lo más cercano que tengo, voy a tratar de... Yo lo voy a representar. Porque a propósito del tema, porque Alicia decía que el rol que hace el impuesto interno, específicamente lo referido al tema del impuesto territorial, efectivamente el servicio cumple con la ley y cumple con lo que está establecido en la ley. Y el tema es que cuando han habido posibilidades de modificar la ley, que fue precisamente a propósito de la ley Cabal hace 2 años ya, tampoco hubo espacio alguno. Si yo hablo como parlamentario, a mí me tocó ir, nos cruzamos de hecho un par de veces en esas comisiones, en la Comisión Vivienda y Hacienda, en la Cámara y en el Senado, creo fue al menos 4 veces al Congreso a exponer. Siempre me miraban con una cara, los que me estaban mirando, con una cara que bueno, no estaba en el teléfono, otros derechamente no estaban, pero los que estaban y concentrados, todos me encontraban razón, encontraban que eran muy buenas ideas, que estaban muy bien planteados, y en la semana siguiente se votaba y era 11-0 en contra, 7-0 en contra. No convence a nadie. Y es porque efectivamente, como decía Alicia antes, las presiones respecto al impuesto territorial van en la dirección contraria. Es un impuesto súper odiado, la gente no le gusta, en eso los parlamentarios no se pierden, no está en discusión. Y yo vengo, o sea, hay gente que lleva muchos más años que yo llevo los últimos 4 al menos peleando y escribiendo al respecto. Creo que hay varias, estoy concuerdo con buena parte de las propuestas en este punto en particular. Al menos, no todas en el detalle, voy a mencionar un par de cosas, pero creo que las exenciones como funcionan hoy día efectivamente no tienen mucho sentido. Algo que debería ser socioeconómico está hecho en función, es una proxy, ¿cierto? Que los primeros 33 millones de pesos estén exentos, lo que busca es que sea una exención de carácter socioeconómico. En el fondo, las personas que tienen viviendas de menos de esos valores efectivamente tienen menos ingresos y está planteado así. Pero eso es cierto para la primera vivienda, no para la segunda, no para la tercera, no para la cuarta. Y tampoco es cierto para los primeros 33 millones de pesos de mi casa. ¿Por qué yo tengo esa exención? ¿Sabe? Y ahí es que tenemos que la lógica del impuesto y sus exenciones está hecho en función por unidades. Y estando por unidades y no en función de los ingresos o los patrimonios de los grupos familiares, ahí es cuando se disocia esta lógica más, que intenta en el origen ser progresiva, pero a la larga no termina haciéndolo tanto. La discusión sobre los rentistas, o sea, plantear que sea por la primera vivienda, no por la segunda ni por la tercera, a mí me parece personalmente de toda lógica. Ahí yo tengo un matiz con el documento, por lo menos como está planteado en la simulación, de estas 900.000 viviendas en arriendo que serían para renta, pero también hay otras 200, 250.000 que no están exentas, que están, pero cuyos primeros 33 millones también están exentos. Pagan contribuciones, pero pagan por lo que está por sobre eso. Bueno, esa primera parte, yo me juicio, no veo por qué no debe pagar. Eso implica modificaciones en la lógica de algo que está vinculado al bien raíz, al bien inmueble, y vincularlo de mejor manera a los ingresos de las familias. Ahí la propuesta hace un punto respecto a vincular esto a través del Ministerio de Desarrollo Social con el Registro Social de Hogares, ¿verdad? Yo celebro que el planteamiento esté hecho en función de... con una tasa gradual, o sea que la tasa va bajando, o sea, va aumentando en la que aumenta los ingresos y está hecho con una fórmula que permite hacerlo lo más suave posible sin estos bordes que tenemos por lo pronto en el mismo DFL2, ¿cierto? 141 metros, ¡pum!, se pierde. O sea, que tenga esa gradualidad. Sí tengo una... No me gusta tanto la idea de ocuparlo con el Registro Social de Hogares, porque si bien hay un flujo de información entre impuestos internos y el MDS, eso está pensado principalmente para las familias que son potenciales beneficiarias de programas sociales. Y los que están en el Registro Social de Hogares son entre el 70 y el 80% de las familias más vulnerables. Entonces, si lo ocupamos solamente eso, estaríamos dejando precisamente afuera el 20% más rico, que son los que donde uno quiere concentrar mayor monto de las tasas. Ahora, una manera fácil de salir de eso es que si tú no estás en el Registro Social de Hogares no tendrías derecho a ninguna exención y listo. También lo podrías sacar por ahí. Y sin embargo hay un mecanismo que creo que es más fácil y que de hecho el servicio otra vez aplica la ley en esos mismos términos, que es un beneficio que existe para los adultos mayores y que está hecho en función de la base imponible global complementario. Es decir, las tasas y las cuotas, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero se pasan un determinado porcentaje y tú estás dentro del tramo exento, no pagas más que lo que ya habías pagado hasta ese momento. Y eso está vinculado, ya está funcionando y funciona dentro de la lógica de quien administra hoy día el impuesto, por lo tanto creo que es entre comillas más fácil o al menos más viable. El problema es que el servicio no tiene, en realidad nadie tiene, una buena noción de quiénes son los que integran los hogares. Por lo tanto, es fácil, yo pongo una propiedad, tengo nombre mío, la pongo nombre de otra persona y ese la voy sacando y voy reduciendo el espacio. Y eso es fácil de hacer. Ahora, las familias pueden ser grandes, yo le puedo dar confianza a algunos familiares, pero después de un rato ya no sé a nombre de cuántas personas puedo poner los bienes raíces que tenga. Eso obviamente tiene un límite. Pero por otro lado, el Registro Social de Hogares tampoco tiene muy bien resuelto quién conforma el grupo familiar. O sea, hay una noción, hay una declaración de núcleo, pero que está muy distorsionada. En el Registro Social de Hogares hay 70 hombres cada 100 mujeres. Los hombres no están. No hay hombres jóvenes en edad de trabajar. Fíjate, la conformación del hogar está muy, muy, muy distorsionada también. Entonces, tampoco está tan... No está bien resuelto por allá tampoco. Y yo creo que esa parte de la propuesta tenemos que trabajarla más. Respecto de los... A ver, los rentistas... respecto a los avalúos comerciales, fiscales y procesos de reavalúo, efectivamente yo creo que hoy día, por ley el servicio tiene que hacerlo a nivel más general, pero quienes tienen los mejores datos, los mejores profesionales, la mejor pega, la mejor capacidad instalada para hacer esto masivamente es precisamente el servicio, lo hace permanentemente, y si los avalúos no coinciden con los valores comerciales, no es porque el servicio no esté haciendo la pega, sino que porque tiene este impedimento legal en la lógica de que tiene que ser una cosa general, pero también por un problema político. Y los reavalúos, si se posponían una y otra vez, como se pusieron en su momento, es por un problema político. Y es porque el servicio que es técnico, que es independiente, que tiene un director que es por ADP, igual está, a mi juicio, esto es personal, demasiado cerca del sistema político, y las presiones políticas existen y ocurren recurrentemente. Ahora, en la última... Tienen razón los autores cuando plantean que con avalúos más cercanos al valor comercial, que se actualicen permanentemente, esto es mucho más suave. Y al ser más suave, cuando esto pasa cada 4 años, es un tema y es un hito político. Y por lo tanto es que aparecen los recaudos, las presiones y las visitas. Si esto es más permanente, eso se aliviana, porque es un problema, no es un problema puntual del cual tú puedes sacar algún beneficio político o hacer un punto con respecto a tu electorado. ¿Okay? Con todo, yo planteé en la comisión el tema de los reavalúos y hacerlos más frecuentes, pero hoy día, comparado con lo que teníamos antes, estamos en un muy buen escenario. Y es que hoy día los reavalúos son cada 4 años, pero por circunstancias de la vida, quedaron justo entre... son el 2014, en enero del 2018, enero del 2022, y quedan después de las elecciones y antes del cambio de mando. Y los parlamentarios no están en campaña, porque ya las elecciones ya pasaron. Entonces, unos están entrando, otros están saliendo, nadie sabe muy bien qué está pasando. El gobierno que viene le echa la culpa al gobierno anterior, el que está le echa la culpa al siguiente. Entonces, políticamente esta cuestión se diluyó bastante. Y si bien a Lisa le llegan un montón de gente que reclama, porque sus avalúos le subieron, es distinto cuando reclaman algunos propietarios que cuando reclaman parlamentarios o candidatos a parlamentarios que están haciendo campaña. Es súper, sumamente diferente. Entonces, hoy día estamos en un escenario, entre comillas, mejor, más fácil. Y por lo pronto, los últimos 2 reavalúos los hemos hecho, y si bien ustedes tuvieron mucha pega en términos de acallar a esos residentes enojados, políticamente no fue un tema. Eso es valioso, y eso es bueno. Nos permite acercarnos mejor a los valores. Respecto a la segunda propuesta del impuesto a la venta, efectivamente hoy día es más fácil que antes pensar en algo por el estilo, porque está el antecedente de la ley Cabal y eventualmente uno podría conceptualizar esto como una extensión dentro de ese mismo marco legal. Yo a priori las prefería, tanto por el impuesto a Cabal y en este caso también, pensar en este tipo de cosas dentro de la normativa general y dentro de la ley de impuesto a la renta, donde más que fijar una tasa en particular, se pague simplemente global complementario. Hoy día existe esa posibilidad, pero hay un crédito de ganancias de hasta 8.000 UF que, por las ventas, que hasta que no pase de ganancia 8.000 UF todavía no alcanzan a pagar. Y obviamente eso es mucho y acumulado en el tiempo, entonces se ha recaudado muy poquito por eso. Uno eventualmente podría jugar por el lado de qué viviendas o qué ventas pueden considerarse para el crédito y cuáles no. Si tú tienes una propiedad que está dentro de una de estas áreas de extensión de metro, que está dentro de un área de cambio normativo, eventualmente, o sea, esa venta queda afuera y sí pasa directo a la base imponible y por lo tanto paga global complementario a la tasa del contribuyente. O sea, uno no tiene que jugar con el registro social, que el 80, el 20, el 40, sino que paga la tasa de acuerdo al nivel de ingreso. Y eso, en términos de facilidad de funcionamiento del sistema, creo que es más operativo. Y por último, no voy a decir nada porque no sé nada de los temas de ventas de normativa, solo que también esta es la última de las propuestas, creo que es la que le falta más desarrollo. Tengo puras preguntas, algunas desde mi ignorancia y otras desde cosas que creo que deberían estar y no están todavía, pero entiendo que están trabajándolas. Creo que jurídicamente es difícil, es complicado, está el tema de la asignación de los impuestos. Los impuestos no pueden ser de afectación local. Si va a rentas generales, no lo puedes hacer el earmarking directo al lugar. ¿Quién vende la norma? ¿Cómo se beneficia? El tema con la ganancia, parte de esto va a estar en el terreno, supongo. O sea, el precio del terreno no se va a quedar como si no se pudiera hacer nada. Ya cuando el hecho de que se pueda hacer algo, obviamente, mientras más se puede hacer, más sube, pero no, el terreno no es inocuo a eso. Probablemente es menos. Hoy día, si le das la norma, suelo se ajusta inmediatamente. Acá le das potencialmente la norma, pero ese potencial algo tiene. Entonces, hay algo ahí en las elasticidades que creo que hay que discutir y modelar más, pero yo ahí, no sé si es que es por ignorancia mía o porque las cosas que todavía no están explicadas, pero creo que es una mezcla de las dos cosas, y en esa parte tengo muchas más preguntas que comentarios. Muchas gracias.
Gracias, Claven. Damos la palabra a Fernando.
Gracias, Pía. Bien, bueno, yo comparto muchas de las propuestas que se han hecho en este informe. Algunas cosas menores, quizá un volver a ese impuesto a la gente que no ocupa su vivienda y que la arrienda. No sé si es tan factible en términos de que alguien puede tomar la decisión de que si yo no ocupo mi vivienda, la arriendo porque tiene mayor plusvalía y me voy a otra más barata, sea, tengo derecho a hacer ese ejercicio para mejorar mis ingresos familiares, digamos. Ahora, sí estoy plenamente de acuerdo que esta exención de impuestos debería ser a la primera vivienda, ya, a la segunda, porque tengo un hijo y se la regalo, qué sé yo. Pero 54 hijos, como sale ahí en el informe, esa gente que tiene 54 viviendas todas exentas de impuestos, parece absurdo, digamos. Así que ahí compro de todas maneras la idea de que esa exención al impuesto sea solo sobre la primera o segunda vivienda a lo máximo, digamos. Yo complementaría este informe con tres miradas. Uno, se habla de cómo captar plusvalía y cuánto significan viviendas sociales esa plusvalía. No sé, tantos millones se captan, equivalen a 1.300 viviendas, 13.000 viviendas, etcétera. Pero no figura dentro del informe dónde se ubican esas 1.300 viviendas o 13.000 viviendas, digamos, porque la plusvalía que capté del terreno, que ahora cuesta más caro, hace que no pueda ubicar esas 13.000 viviendas en ese mismo sector, porque ahora es más caro, el valor de suelo ya no me da, entonces tengo que, o sea, más que hacer inclusión social, tengo que seguir haciendo segregación social para desplazar esas 13.000 viviendas a un lugar donde el valor de suelo me dé, digamos. Entonces, echo de menos ese análisis, digamos. O sea, ¿dónde pongo estas nuevas 13.000 viviendas que me van a generar la posibilidad de ejecutar esta mayor captación de plusvalía? Por otro lado, echo de menos una mirada integral sociológica de las distintas maneras de vivir, de las distintas maneras que tienen hoy día las generaciones más jóvenes. Yo estaba comentando recién, antes de empezar, mi papá, después de mucho esfuerzo, se compró su primer departamento a los 58 años, claro, y comentábamos aquí, o sea, lo celebró, digamos, era su compra, digamos. Hoy día, todas las generaciones más jóvenes tienen una mirada respecto a la movilidad, no social, sino que la movilidad funcional, mucho más amplia, mucho más flexible. O sea, hoy día para nadie de las generaciones más jóvenes es un gran impedimento irse a trabajar a otra región, irse a seguir estudiando, por ejemplo, cambiarse de barrio, etcétera. Y para eso quizá ese estudio de esa mirada sociológica de cómo son estos nuevos habitantes urbanos, que no son iguales a como cuando se generan todas estas leyes, sino que han cambiado muchísimo. Entonces, eso implica que quizá se puede evaluar más que un subsidio a la compra de una vivienda, el subsidio al arriendo, que ya está en el Ministerio de la Vivienda hace bastante tiempo, sin embargo, tiene el problema de que los valores de los subsidios de arriendo también se agregan porque para que yo pueda ocupar un subsidio de arriendo de 3 UF, tengo que pagar máximo 8,6 UF. Y, o sea, 8,6 UF en una vivienda, o sea, implica que tengo que ir también alejándome de las zonas centrales o pericentrales, digamos. Entonces también se agrega un poco. Entonces, en ese sentido, creo que hay un análisis que se está haciendo hoy día en el Ministerio de la Vivienda, que es esta decisión que es súper importante de tomar, que toma más de 4 años, evidentemente, y que implica un acuerdo bastante, bastante más importante, que es si llevar la ciudad a las personas o traer las personas a la ciudad de vuelta, digamos. Eso se está implementando en nuestro departamento, en el departamento de gestión urbana, toda una línea de regeneración de barrios centrales. Se llama regeneración de barrio histórico. Yo peleé porque el nombre no era claro respecto a lo que de verdad queríamos, digamos. O sea, es regeneración de barrios centrales, barrios que están bien ubicados, bien localizados, etcétera, bien conectados, y que sin embargo la gente ha dejado de vivir en ellos porque o se han instalado muchas oficinas o simplemente porque los precios de suelo impiden que gente de los percentiles más bajos en términos de ingresos pueda ya pagar esos valores de suelo, justamente porque están bien emplazados, bien conectados. Entonces, en ese sentido, estamos evaluando situaciones de traer las personas a la ciudad. ¿Y cómo se hace eso? Primero, evaluar bien los costos hundidos de una compra de terreno barata, digamos. Porque hoy día, por ejemplo, tenemos dos casos bien particulares. Tenemos uno en Antofagasta, donde está uno de los pilotos de los barrios históricos o regeneración de barrios centrales, donde el terreno cuesta 22 UF. Un terreno espectacular, 9.000 metros cuadrados, 22 UF. Pero claro, 22 UF, nunca el Estado ha pagado 22 UF para hacer vivienda de integración social, digamos. O sea, está fuera de toda lógica. Pero está fuera de toda lógica hasta que uno analiza la alternativa, que es lo que estamos haciendo en Iquique, en un proyecto que ya venía lanzado, que era Alto Playa Blanca, que está a 18 kilómetros de Iquique, el terreno baratísimo, se van a poner 500 familias allá, pero solo los muros de contención de las dunas propias de Iquique ya llevaron el terreno a 8 UF y falta todavía construir los emisarios de agua potable y alcantarillado, o sea, vamos a llegar fácilmente a 18 UF el metro cuadrado, cuando nos costaba 22 en el centro, digamos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y además, como son solo 500 familias, no tienen transporte público, no tienen equipamiento de educación, no tienen equipamiento de salud, y el ministro tiene que salir a negociar ahí con que el ministro de salud acepte poner una pequeña posta que no está dentro de los esquemas naturales del Ministerio de Salud, porque o son CESFAM o son posta, pero esta es una pequeña posta porque no alcanza para CESFAM, tampoco alcanza para posta, entonces inventemos algo nuevo, que obviamente rentabilidad social no tiene, digamos, sino que soluciona un problema. El Ministerio de Educación tampoco le da por un colegio, no le da por un jardín infantil, pero tiene que hacer uno para solucionar el problema. Y todo eso, si uno lo lleva a valor de terreno, quizá convenía pagar las 22 UF en el área central, digamos. Ahora, el problema de eso es que si compro en el área central y vendo con un subsidio de 10 UF, que dado el ingreso actual del país, ya estaría bueno darle un refresh, por lo menos llevarlo a 30 UF en arriendo, o sea, de ahorro mínimo, llevarlo de día a 30 UF, porque ese subsidio de 10 UF era para pagar viviendas de 400 UF. Ahora se mantiene el subsidio de 10 UF para pagar viviendas de 900 UF. Entonces hay algo ahí que no está funcionando, digamos. Si lo llevo a 30 UF, evidentemente puedo acceder a sitios de mayor valor, digamos. Pero incluso si yo pago 30 UF por una vivienda que me cuesta 900 UF o 1000 UF, ese gravamen de la vivienda con subsidio me dura solamente 5 años. Entonces compro en un barrio central, bien localizado, bien equipado, pero a los 5 años ya deja de ser de integración social porque yo la puedo vender, ¿no es cierto?, y la vendo a la plusvalía que tiene en ese minuto. Y ya dejó. Entonces, esta integración social va a durar solamente 5 años. En cambio, si es un subsidio de arriendo, y son edificios de arriendo, que solamente reciben voucher de arriendo social, ese voucher se va trasladando de lugar en lugar a edificios o conjuntos habitacionales que reciban solamente voucher de vivienda de integración social. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para eso? ¿O cuál es la traba que tiene eso hoy día? Que para el Estado es lo más políticamente incorrecto desalojar a alguien porque no ha pagado gastos comunes, qué sé yo, cortarle el gas, cortarle el agua, etcétera. O sea, es impresentable. Entonces se están evaluando situaciones de que haya fundaciones, de que haya corporaciones, de que haya inmobiliarias B, así como hay empresas B, que haya inmobiliarias B que se dediquen a administrar estos subsidios de arriendo y tengan estos terrenos bien emplazados, que siguen siendo del Estado, y viene una inmobiliaria y construye, por ejemplo, un edificio exclusivamente de arriendo, pero y exclusivamente para integración social, para recibir arriendos sociales, y lo administra por 50 años, por ejemplo, 30, 20, no sé, lo que dé el análisis más preciso. Entonces, en ese sentido, evaluar esas alternativas creo que pueden consolidar mucho más la integración social que seguir con el subsidio a la compra, de la vivienda. Creo que ya a cierta edad quizá la gente ya podría acceder al subsidio de compra porque sabemos que pueden ya a los 50 años, no se van a mover de ahí, etcétera. Y con esto cierro porque me queda cero minutos. Entonces, sí, evaluar también esa posibilidad de subsidio al arriendo. Y cierro con un tema que hace mucho tiempo a mí me da vuelta, que no solamente hay que grabar con más impuestos o más contribuciones, etcétera, lo que sea, a las propiedades cuando tienen mayores beneficios, sino también cuando tienen mayores beneficios y no los ocupan. O sea, es como el gravamen a la exclusividad. Hay muchos barrios que están tremendamente bien equipados, con parques, con estadios, con líneas de metro, etcétera, y que los vecinos, con grupos de presión muy importantes, se niegan a que se densifiquen mucho más. O sea, en estos barrios debe vivir mucho más gente. O sea, hay millones de casos. El barrio de Las Flores por acá, el Jardín del Este por allá, en Peñalolén también se dan algunos casos que están tremendamente bien ubicados, tremendamente bien emplazados, tremendamente bien conectados, y por los grupos de presión, finalmente, ellos no permiten que más gente viva en ellos. Bueno, si quieren que no más gente viva cerca de ellos, ellos solamente ocupar todo eso, que paguen por ese lujo. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Ahora vamos a dar un espacio breve a los autores del trabajo, que pueden ser los profesores investigadores o al equipo, para tener alguna reacción o, si es que necesitan, o responder alguno de los comentarios que recibieron del panel, y si no, pasamos a las preguntas del público. No sé si quieren hacer uso de ese espacio.
Una pequeña aclaración que señalaba recién Fernando Marín, el tema de dónde estarían estas nuevas 13.000 viviendas. Esa es la parte en realidad que nos falta del informe. Queremos preparar una modelación económica en la cual efectivamente se calcule cuánta plata podemos recaudar en base a todos estos cambios, y por otro lado cuánta plata se necesitaría para financiar viviendas sociales en los barrios deficitarios de vivienda social, que son los barrios que tienen menos de 20% de población pobre, digamos. Que es un ejercicio que ya está haciendo la Fundación Techo en base a su propuesta de ley 2060, y en base a esa misma lógica se podría calcular, no sería nada difícil. Pero básicamente es lo que yo hice es simplemente decir a cuánto equivale, porque a veces hablar de miles de UF no es muy concreto, pero hablar de cantidad de viviendas sociales puede ser un poquito más concreto, pero sería para financiar suelo. Y otra cosa que señalaba, esta mirada sociológica de las maneras de vivir de las generaciones más jóvenes. Yo tengo un tesista de magíster que está haciendo su tesis sobre estrategias de pareja y de jóvenes para poder vivir en el pericentro, y básicamente está toda esta discusión sobre qué es primero el huevo y la gallina, en el fondo, por qué las familias ahora son tan pequeñas y por qué hay tanta movilidad residencial, y por eso hay que hacer viviendas cada vez más chicas. Pero en realidad, si la vivienda es más cara, tiene sentido de que la gente quiera tener menos hijos, porque el costo de la vida es mucho más caro. Entonces, no solamente de que demográficamente hay una tendencia general a tener familias cada vez más chicas, sino que el costo de la vida está siendo cada vez más caro, y por lo tanto que es muy difícil. Y a lo que he encontrado a mi alumno es que hay profesionales de profesiones que no son tan glamorosas como otras, que no les dan crédito, que tienen que encubrirse con una, con otra persona, para finalmente comprar o arrendar en situaciones muy precarias, cuando se entendería que ese es el público objetivo que compraría y que vendría en esos lugares. Pero la verdad es que hay mucha precariedad, incluso dentro de una clase media relativamente acomodada, también viviendo en el pericentro. Eso, pero quisiera abrir para preguntas del público. Dale.
Para que Juan Carlos pueda complementar.
Muchas gracias, soy Juan Carlos Muñoz, también parte del equipo. Quisiera partir agradeciendo los comentarios. La verdad que da gusto tener este tipo de diálogo entre una propuesta que pretende de alguna manera levantar una discusión y recibir respuestas de tan buen nivel. A mí me gustaría comentar lo último que se dijo respecto de este caso de Iquique, por ejemplo. En el fondo, aquí estamos hablando de cuando el Estado interviene y genera plusvalía, cómo puede capturarla, y tú llevas el problema a una pregunta que es parecida, que en el fondo, cuando las decisiones de privados toman decisiones de dónde instalarse, y eso exige, o del Estado, y eso exige al Estado después incurrir en un costo para poder servir esos espacios. Y tú decías, en el caso de Iquique, el tema de las dunas, ¿verdad?, de poder controlar las dunas, el tema de llegar con el emisario, y al final dijiste, esbozaste como el tema del transporte público. Y me gustaría comentar que el tema del transporte público, me alegra que lo levantes, porque el costo del transporte público es mucho más que solamente el costo de poner el vehículo y la operación. 5 veces más importante que el costo del vehículo y la operación es el tiempo de viaje de las personas. 5 veces. Cuando uno hace diseño un sistema de transporte público en forma óptima, lo que te da es que al final el tiempo de viaje de las personas, esa es la razón entre el tiempo de viaje y el costo de operación. Y por lo tanto hay un tema adicional que tiene que ver con que si tú le preguntas a las personas dónde vivir, cerca de su foco de actividades o a 18 kilómetros de distancia, evidentemente eso también debería ser parte de la ecuación. Es un costo social que no se puede olvidar cuando se está tomando ese tipo de opción. Eso.
Ahora hay un espacio, gracias Juan Carlos, para preguntas. A ver si alguien del público quisiera hacer. Ahí hay dos. Vamos a juntar varias preguntas y después vamos a responder unas 3 o 4 preguntas juntas.
Hola, buenos días. Mi nombre es David Briones. Primero que todo, agradecer al equipo, a Javier, a todo el equipo que estuvo detrás por la presentación. Creo que abrir un espacio de conversación respecto a este tema es súper contingente en función de todas las cosas que están pasando actualmente, sobre todo también por el tema de vivienda social. Así que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas propuestas, creo que es algo muy valorable. Quería hacer una pregunta desde el punto de vista de la normativa. Nosotros, bueno, yo trabajo en, soy jefe de estudio de viajes y decisiones inmobiliarias, nosotros somos una consultora que trabajamos mucho en estos temas, ciertamente la iniciativa, los proyectos de ley o las normativas que existen en otros países, por ejemplo como en Brasil, en los CEPACs, nosotros hemos hecho estudios en Curitiba, asociado a los ejes de línea verde, que efectivamente un incentivo a la constructibilidad para desarrollar proyectos en otras partes, en varias ciudades en Brasil. Quería hacer una pregunta respecto al proyecto que, y esto va para Fernando, al proyecto que ha pasado gobierno en gobierno, que tiene que ver con densificar efectivamente en torno a las estaciones de metro y a los ejes estructurantes en Santiago. De acuerdo al contexto actual que existe en varias comunas, por ejemplo en Renca, en Pedro Aguirre Cerda, en La Cisterna, en Macul se levantó el congelamiento, en Ñuñoa existen muchas comunas donde actualmente se ha congelado y la tendencia va al revés, no va hacia densificar, sino que va a bajar la altura y la densidad en torno a los ejes principales. Por ejemplo, en Macul se bajó a 650 la densidad en todo el eje Américo Vespucio, donde existe un eje troncal del metro importante. Entonces, desde ese punto de vista, y para recoger precisamente y movilizar, como decía Javier, las plusvalías, ¿cuál es la posición del Ministerio de Vivienda respecto a impulsar este tipo de proyectos con una visión más macro? No una visión solamente de cierto nicho, cierto grupo de vecinos. Por ejemplo, la línea 7 en el eje Itacura tiene una densidad, una altura de dos pisos. Entonces, ¿dónde está un poco como la visión del Ministerio respecto a planificar de cara también a lo que es la recaudación y la movilización de plusvalía con una visión más macro, no solamente una visión que sea comunal de acuerdo al alcalde turno o a las organizaciones sociales que tienen intereses particulares? Eso, gracias.
Gracias. Buenos días, Aldo Ramachotti. También agradecer esta instancia que es muy enriquecedora en este debate. Solo para aportar también un antecedente y un comentario. Primero, yo creo que efectivamente estas medidas de regulación, de captación o movilización de plusvalía tienen que ir aparejadas con aspectos vinculados al ordenamiento territorial. Y en ese sentido, yo creo que hay un instrumento que es sencillo, o al menos transitoriamente en vías de la concreción de la ley de descentralización. Hoy día salió un artículo, ¿no es cierto?, creo que la tercera, en la que se comentaba acerca de qué se podía hacer transitoriamente mientras no se generaban las autoridades o los intendentes electos, etcétera, en la que se genera una gobernanza metropolitana con más atribuciones. Bueno, hay un artículo en la ordenanza general que da atribuciones a los planes intercomunales, o que podría dar atribuciones a los planes intercomunales para generar mayores densidades en zonas en torno a los infraestructuras de transporte, por ejemplo. El 217, concretamente, en la que, bueno, yo fui seremi y dejamos propuesto modificar ese artículo para poder ampliar las atribuciones del plan regular metropolitano, particularmente de Santiago, y con ello poder determinar en todos los ejes de metro, en torno a los grandes parques o en torno a las grandes infraestructuras metropolitanas, el poder generar usos del suelo, densidades mínimas que justamente optimicen el uso del suelo para la ciudadanía,
pero necesariamente vinculada con estas medidas, porque si no, obviamente estaríamos cayendo en una ganancia plusvalía solamente hacia un sector, sino que esa medida vinculada con acciones de incentivos o de aplicación de exigencias de integración social puede ser un buen resultado. No sé qué pasó con esa, y aprovecho a preguntarlo también, porque eso quedó ingresado a Contraloría y no sé finalmente por qué se retiró o si eso está todavía ahí. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy Leonardo Triño, arquitecto, past president de la Asociación de Arquitectos Trazadores de Chile. Primero que nada, quiero agradecer el estudio. Todo lo que he expuesto ahí, en realidad, es todo lo que debemos trabajar en tener conocimiento y aumentar en el tema de desarrollo del país. Mi consulta es netamente a todo el panel, que en el fondo, dado el tema de plusvalía y la potencia que tiene, si notan ustedes que en Chile, en relación a lo que se está observando y lo que se quiere hacer, la falta de una norma internacional, o en realidad aquí, una norma nacional de tasación, es vital para el desarrollo que pensamos. Por ejemplo, todo el tema que tiene impuesto interno hoy ya está desarrollado con gran éxito en Colombia, en Argentina está el tema. En Perú también, para qué decir los países europeos y Brasil. Entonces, en el sentido, sin una norma clara, no se puede desarrollar lo que usted estaba diciendo. En el sentido, me ha tocado, para hablar del gobierno, cuando el tema de una expropiación, la normativa es como un poco a que digo el tasador, y viene el problema en la corte, y se trabaja este argumento y se da cuenta que el Estado está pagando un valor mucho menor que la gente quería. Y a la vez sucede, como decía también el colega, que en temas sociales, donde está llegando el metro hoy en día, la gente que tenía todo ese beneficio social, hoy día también lo quiere argumentar para decir que su propiedad ya no vale tanto lo que era, y obviamente dejó de ser un tema social. El tipo pasa a ser un empoderado nuevamente con todo el tema del valor que ha adquirido su bien. Y eso hoy día tiene que estar regulado, no puede ser ni a criterio ni a expectativas menos si un estudio es cierto. Lo mismo el caso me ha tocado, que dice acá el colega que está en el gobierno, con el tema del suelo. Cuando llega el Estado, compra un valor que por política económica está dentro de una base de datos, pero en realidad ese suelo, si le cargamos todo lo que hay que implementarlo para que sea competitivo y para que se pueda urbanizar, al final vale más caro que lo que estaba en el centro de la ciudad, inclusive lleva más tiempo, y está el tema de la movilidad, que al final llevar toda la ciudad a ese punto es una estrategia que hoy día no está. De hecho, me tocó ver todo el tema que se hizo en Lampa, en el lado Peñaflor. Toda esa gente que compró y que el Estado le dio casa hace unos 10, 15 años, hoy día están todas en Santiago.
Y con eso cerramos los comentarios.
Hola, mi nombre es Víctor Rocco, yo soy parte del equipo. Quiero hacer un comentario. Bueno, me da la sensación de que voy a hacer una crítica a mi propio documento, lo cual es bien curioso, pero yo mismo después voy a recoger el guante y lo voy a incorporar. Pero creo que no hemos hablado sobre planificación integrada dentro de nuestro mismo documento. El hecho de lograr una densificación o generar zonas de densidades en los entornos de las estaciones de metro, por ejemplo, o en la estación, en el entorno de puntos donde exista un transporte público y potenciar estas zonas, tiene que estar también considerado en el momento de hacer la planificación del sistema de transporte. O sea, nosotros si vamos a plantear que todos los metros se densifiquen y tener 50 torres de 33 pisos alrededor de todas las estaciones de metro, esto no puede no estar considerado cuando se hace la planificación del mismo sistema de transporte. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque es algo que no hemos tenido tiempo de trabajar y que de alguna manera creo que podría resolver parte de las inquietudes que se han manifestado. Eso.
Gracias, Víctor. En síntesis, hay más o menos tres temas. Uno tiene que ver, que fue una interpelación a Fernando, sobre la posibilidad de densificar las estaciones de metro. Después está la inquietud de Aldo sobre cambiar un artículo del 2.1.7 de la UGUC para ver la posibilidad de las atribuciones al instrumento de planificación metropolitano, ya sea incentivos o obligaciones para generar vivienda integrada socialmente. Eso se enlaza también con el comentario de Víctor respecto a la planificación integrada. Y por último está la inquietud, que era ya más transversal para el resto de los panelistas, sobre la necesidad o no de contar con una ley o una norma de tasación. Eso. Entonces damos primero la palabra a Fernando y después le damos la palabra al resto de los panelistas, y con eso estaríamos cerrando.
Bien, primero respecto a lo que preguntaba Aldo, efectivamente esta administración retiró el decreto de la zona de integración urbana de la Contraloría para reestudiarlo, simplemente revisarlo. Nos pareció en una primera revisión, yo participé en una mesa de trabajo respecto a ese documento. Voy a decir algo súper políticamente incorrecto, nos pareció que había muchas maneras de vulnerarla, digamos. O sea, desde el inmobiliario pillo, había muchas maneras de vulnerarla. O sea, hicimos algunas modelaciones incluso de cómo vulnerarla. Entonces, por eso quisimos proteger una buena ley, un buen decreto, viendo además que como se estaba dando la discusión, entiendo que ahí salía un 10% de viviendas de integración social, no recuerdo bien el número, pero eso, subirlo un 30, subir también la cantidad de los subsidios de arriendo que hay que incluir en esos mismos premios a la zona de integración urbana, o sea, los premios siempre los incentivos a la construcción en torno a líneas de metro o en zonas de integración urbana previamente definidas iban siempre enfocados a la integración social, o si no, no había incentivos, digamos. También nos pasó que modelando vimos que había comunas donde era más favorable aplicar el IPT local, como San Joaquín, por ejemplo, o sea, aplicando el IPT local sin casarse con ninguna integración social, con ningún departamento de arriendo ni nada, era más rentable el proyecto. Entonces por ahí vimos que había que modificar para presionar un poco esta integración social. Se ingresó de nuevo, yo creo que aquí a fin de año ya sale aprobada, digamos. Después, respecto a lo que dijo uno de los autores, de esto de las torres de 50 pisos alrededor de las estaciones de metro, de los guetos verticales, etcétera, creo que también hay que hacer también un estudio sociológico de cómo nos gusta vivir a los chilenos. Siempre le tiramos flores a Madrid, a París, con esta densidad compacta, la ciudad ordenadita, Buenos Aires con su altura bien parejita de 12 pisos, esta avenida gigantesca, eterna, y siempre parejas de 12 pisos, 10 pisos, y nos encanta eso, nos encanta, y llegamos acá y lo transmitimos, pero eso implica patios de luz, implica menos privacidad, y a nosotros acá nos gusta todavía el modelo Ciudad Jardín, la torre aislada, a 6 metros del medianero, más 6 metros más, a 12 metros mínimo. Entonces, claro, o sea, yo creo mucho en la densidad compacta, pero incluye un cambio a los modos de vida, digamos. Que no sé qué inmobiliario se va a atrever primero a invertir en esos modos de vida, digamos. Modos de vida que nos gustan a todos cuando viajamos a París o viajamos a Barcelona, qué sé yo, pero aquí nos gusta vivir más alejado del vecino, digamos. Entonces, bajar la altura, pero compactar más, con más patios de luz, con más cosas así, implica también un estudio sociológico importante, creo. Y lo último, respecto a los planes reguladores, yo al menos personalmente hace mucho tiempo no entiendo cómo avenidas como Vicuña Maquena, que la estábamos conversando recién, tiene como 6 o 7 planes reguladores que la conforman, digamos. Entonces, eso es urgente, que tanto las líneas de metro, todas las vías que se configuran en base al metro, más todas las vías intercomunales como Kennedy, como Vicuña Maquena, como Gran Avenida, qué sé yo, que se conforman por varios planes reguladores, o sea, ¿cómo nos lo obligamos a conversar a esos planos reguladores? Al menos 50 metros de la línea oficial hacia atrás tendrán que ser equivalentes los dos bordes, digamos. O sea, eso es tan fácil de implementar. O sea, yo siempre he pensado que es fácil de implementar, pero si no se ha hecho, no será tan fácil, digamos. Pero al menos estas avenidas que estructuran la ciudad, y la estructuran no solamente en términos espaciales, sino que la estructuran por medios de transporte, por medios de acercarse a las zonas bien equipadas, etcétera, debieran tener planes reguladores, que ahí volvemos a la clásica discusión del alcalde mayor, que que debiera ser el que tenga tuición al menos sobre todas las nuevas vías que se generan con las líneas de metro y sobre todas las vías que son estructurantes a nivel intercomunal, digamos. O sea, al menos con ese punto partida ya serviría un alcalde mayor.
Gracias, Fernando. Ahora vamos a ir cerrando para responder la pregunta sobre la norma de tasación. Slaven, María Alicia, y terminamos con... Si quieres pronunciarte sobre eso, cogerán.
Bien, me pide Slaven que parta con el tema. Bien, primero que nada... algo que omití en la primera parte es, primero que nada, felicitar la iniciativa. Creo que la discusión que se está dando acá es extremadamente importante, pero además tengo la sensación de que esto es como la punta del iceberg. Aquí estamos recién mostrando algunos elementos para resolver la propuesta a la cual nos invita o la cual, con la cual se desafió el equipo, que es lograr la inclusión de viviendas sociales. Yo creo que tal vez por un sesgo personal puse mucho foco en la lectura del documento en los temas de impuestos, pero tal como lo señalaba Víctor en su autocrítica, yo creo que falta esta visión integrada y creo que los comentarios de Fernando, que han sido ampliamente escuchados acá con mucha atención, apuntan precisamente en ese ámbito más global de lo que es esta planificación integrada, respecto de la cual nosotros solamente como impuestos internos somos receptores, ¿no? Entonces, primero, invitarlos a que se profundicen estos aspectos, creo que son de extremada relevancia. Nosotros, de alguna manera, debo decirlo, sufrimos estas cosas, y sufrimos desde una declaración muy femenina que hago en realidad de las emociones, porque nosotros cuando vemos a los contribuyentes que vienen a pagar las contribuciones, vemos a los adultos mayores que tienen problemas para pagar sus impuestos, es una sensación que surge desde la emoción. Aunque no lo crean, en impuestos internos también tenemos emociones.
Tiene su corazoncito.
Tenemos un corazón. Y a veces esto puede ser incluso un poco dramático. Porque estamos muy directamente trabajando con los contribuyentes. Los adultos mayores tienen tiempo para ir a nuestras oficinas, así que los tenemos que atender como corresponde. Dicho lo anterior y refiriéndome al tema que me corresponde, respecto a las metodologías de tasaciones, yo quisiera hacer primero un par de comentarios. Yo debo decir, ustedes escucharon probablemente, yo soy ingeniero en informática, estoy hace 3 años en este cargo de subdirectora de evaluaciones, pero la verdad es que en todo este tiempo, incluyendo los diplomados de la Universidad Católica en los que he participado, con profesores muy señeros como algunos que están acá, no hemos visto otros métodos de tasación, otras metodologías de tasación que entre las cuales no esté como prioritaria, digamos, el tema de, o como prevaleciente, el método comparativo de valores de mercado. Eso es lo que se ha usado en el Servicio de Impuestos Internos durante muchas décadas. No es un tema nuevo para nosotros, por eso es que creo que lo sabemos hacer como institución. No es un tema nuevo conceptualmente. Y es más, con algunas nuevas metodologías que existen como la geoestadística, nosotros también hemos hecho algunos estudios comparando estos valores que tienen un componente humano en la definición finalmente de cuáles son las muestras que se toman y cuáles son las muestras que se descartan para efectos de la determinación de los valores de terreno, que hay un elemento que es subjetivo sin duda. Nosotros cuando comparamos con los valores con estudios de geoestadística que hemos hecho, ustedes
Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos años hemos tenido un desarrollo muy relevante de la georreferenciación. Tenemos más del 77% de los predios ya georreferenciados, lo que nos da un valor como herramienta para utilizarla en relación a las propias transferencias de manera muy clara, muy nítida. Yo creo que la prueba de que esta metodología es válida la dan los mismos contribuyentes. Nosotros este año reevaluamos más de 6 millones de predios, solo en el ámbito no agrícola, algo así como 6,5 millones de predios, 6,2 creo que es exactamente, y de estos reavalúos, con el incremento que yo les señalaba en un primer momento, 44% subieron los avalúos de los predios habitacionales, un 35% si incluimos a toda la masa de predios. Sin embargo, nosotros, y este es un dato que es muy relevante, tuvimos 1.700 reclamos en el servicio, lo que nosotros llamamos técnicamente solicitudes de reposición administrativa, en todo el país. 1.700 solicitudes de reposición, o sea, de revisar sus avalúos. Eso, piensen que en el último reavalúo más grande que se hizo, que creo que fue como el 2004, el reavalúo grande, que hubo 50.000 reclamos. Cuando nacieron las áreas homogéneas, hubo 50.000 reclamos. O sea, hoy día no tuvimos prácticamente nada. Todas las reposiciones ya están resueltas, se le ha respondido a cada contribuyente, ya sea por internet, por correo electrónico, personalmente, de todas las maneras. Por lo tanto, yo creo que esto es una confirmación clarísima de la validez de nuestro proceso, y por lo tanto de la validez de la metodología. Efectivamente, nosotros hemos hecho ajustes, incluimos, por ejemplo, y muy relacionado con algunos de los temas que se ha discutido acá de la densificación, nosotros incluimos, pero de manera posterior, o sea, una vez que ya estos eventos como la densificación han tenido impacto en el mercado, nosotros lo recogemos e incorporamos ciertos coeficientes de ajuste que tienen que ver, y esto es solo un ejemplo, con la densificación en altura, ¿cierto? Y los edificios que tienen más de 6 pisos o menos tienen un impacto. Entonces, en definitiva, solo decir que creo que la metodología está clara, está muy... Ustedes no solo pueden estudiar la última metodología que está en... hicimos un refundido de la metodología, pero solo para efectos de ajustar algunos valores de área, en febrero de este año. Pero la metodología es la misma que salió el 28 de diciembre. Pero esa resolución no cambia sustancialmente de la de años anteriores. Solamente tiene algunas precisiones. Y yo creo que eso, sumado a los avances tecnológicos que tenemos, sin duda que nos permite señalar que vamos en la dirección correcta y que se pueden ratificar estos valores con herramientas como la geoestadística, que es un tema en el cual estamos trabajando.
Muchas gracias. No sé si tiene algún
comentario. No, es solamente respecto al punto de la normativa y el ordenamiento. Efectivamente, o sea, ahí tenemos un problema serio, no resuelto y creciente. O sea, si hoy día están teniendo las plusvalías que hay por cambios normativos o por presiones, es precisamente porque estamos en general normando hacia abajo. De hecho, un comentario aparte respecto al tema de la venta de constructibilidad. Yo no creo que haya mucho que comprar dependiendo de quién eventualmente la pueda vender. O sea, yo desafío a quienes me digan cuántos planos reguladores se han cambiado en el último tiempo hacia el alza, hacia permitir más de lo que se... Esto al revés. Esto va exactamente en la otra dirección. Entonces, por eso es que en el corto plazo, y creo es mucho más viable avanzar por donde entiendo el Ministerio, que decía Fernando, está avanzando a partir de esta normativa que se venía trabajando de antes, o sea, son modificaciones ahora y finalmente simplemente. La lógica que es una captura de plusvalía es distinta, que es decir, yo llego desde arriba, voy a permitir que acá se pueda hacer más de lo que el plan regulador local dice, a cambio de que parte un porcentaje de las viviendas que están ahí se destine a... Que se, es una manera, de hecho, jurídicamente además es más fácil, hoy día se permite, cosa, solo hay que reglamentarlo, no tiene este tema de un impuesto de afectación local para financiar otra cosa, sino que queda metido en la norma, y probablemente vamos a partir avanzando por ahí, y ojalá que funcione bien, y vamos a tener que ir aprendiendo, porque tampoco tenemos experiencia de hacerlo. Pero ahí hay un tema que veo más viable que el tema de la normativa como está planteado en el texto. Y solo para cerrar la última, yo se lo comenté con Javier el viernes, para mí la mejor frase de todo el documento, que la planteó también en su presentación, dice que las intervenciones públicas, ya sea a través de obras de infraestructura y equipamiento, como el metro, o a través de modificaciones normativas, como los programas reguladores, no debiesen ser causal de exclusión social, sino todo lo contrario. O sea, hacer algo para que el lugar se beneficie no puede ser la razón por la cual los pobres se tienen que ir, sino que es precisamente la razón por la cual se puso eso ahí. Las familias se pueden quedar y eventualmente pueden llegar más. Entonces, yo creo que esa frase está muy bien planteada en lógica de cuál es la motivación de esto, y creo que si nos vamos un poco por ahí, para seguir pensando otras cosas de complementos, yo creo que nos va a ir bien.
Sí, lo último, solamente un comentario al corazoncito de impuestos internos. Pero... No, que el, claro, aprovechando que tiene uno, el tema de las tasaciones de las propiedades exentas dispuestas de los 140 metros hacia abajo, o sea, yo creo que se puede resolver fácilmente cuando además se vincule al programa que tienen esas propiedades. O sea, 70 metros con un dormitorio, o sea, evidentemente un loft de lujo, no sé dónde, digamos, pero, o sea, y también vinculado a las zonas donde se construyen esos departamentos. O sea, 140 metros en Vitacura efectivamente cuestan cerca de 120 UF el metro cuadrado, digamos. entonces tenerlo exento de impuestos, o sea vincular metros cuadrados, o sea, no solamente la exención de impuestos a los metros cuadrados, sino que metros cuadrados versus programa versus ubicación.
Tengo que responder brevísimamente, pero el 50 solo,
segundos, 30 para cerrar.
La definición de DFL2 la hace el Seremi de Vivienda. Nosotros solo tenemos la obligación de usar esa definición que ustedes hacen. Así que, por favor, vuelca el corazón hacia los Seremis de Vivienda que dependen de ustedes. Porque...
Interpelado al dramático.
Bueno, pues, me encantaría que lo conversáramos después de esta reunión.
Porque... No, muchas gracias a todos, muchas gracias a los expositores. Queríamos, aprovechando de que salieron ambos temas, invitarlos a dos seminarios que estamos organizando como Centro de Políticas Públicas. Uno el 22 de noviembre sobre densificación equilibrada, que es justamente sobre esos temas y que tiene muchas aristas del tema de la densificación, dónde estamos densificando, cómo, a qué precio, etcétera. Cómo hacerlo mejor en términos de planificación, y por otro lado un seminario sobre administración de arriendo asequible por encargo del Ministerio de Vivienda. Nosotros cerramos una consultoría relacionada con eso, y justamente nuestra propuesta es pasar la administración a entidades de la sociedad civil, ojalá sin fines de lucro, y sacarlas un poco de la administración, que a veces tiene un problema más político cuando recae en actores públicos, lo que no excluye que la propiedad pueda ser pública, de todas formas. Eso, muchas gracias a todos.